ahora un momento con el director.
Sean todos bienvenidos. Es para nosotros motivo de grande gozo y placer poder ponernos nuevamente en contacto con cada uno de ustedes que se desplazan en sus vehículos o que nos escuchan a través de la radio en sus casas, en sus hogares, pero también aquellos que nos reciben a través de la red, de la internet. Le damos gracias a Dios porque ha dado sabiduría a los hombres que nos permite a nosotros comunicar y expandir el Evangelio del Reino de Cristo en formas y maneras que nuestros primeros padres nunca imaginaron. Les recuerdo que estamos en el versículo 15 de Deuteronomio 17, que nos dice, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. En el día de ayer comenzamos a ver esta parte de cómo las instrucciones que Dios les daba a su pueblo aún de antemano por muchos años acerca de un rey, acerca de ese momento en el cual ellos, en lugar de seguir bajo el gobierno y la autoridad de Dios, iban a preferir pues estar bajo la autoridad de un rey humano, siguiendo la costumbre de los pueblos de alrededor de ellos. En el versículo 14 comienza a hablar sobre esto, y en el versículo 15 Dios entonces regula este deseo y le dice en la primera parte del versículo, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. Aunque ellos desearan un rey que gobernara sobre ellos, Dios se reserva el derecho soberano de su elección. Ellos dirían, viva el rey, solo a favor de aquel que Dios señalara expresamente. La elección es de Dios. La proclamación pertenece al pueblo. Es interesante esto. La elección es de Dios. La proclamación de viva el rey pertenece al pueblo. La palabra escoger, que Dios, que la palabra de Dios usa aquí, además de escoger, significa entresacar, seleccionar, calificar. El que se sentara en el trono en Israel sería alguien seleccionado, entresacado de entre muchos, calificado por Dios mismo para llevar a cabo sus designios santos. De manera que esta es la primera regulación que Dios pone para elegir un rey. Yo tengo el derecho y la prerrogativa por cuanto soy el Dios creador de todo cuanto existe, a escoger el rey que se sentará sobre el trono de mi pueblo Israel. Luego sigue diciendo, de entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Esta directriz parecería contradecir lo que acabamos de expresar con respecto a la selección soberana de parte de Dios, pero nada más lejos de la realidad. Si vemos en la historia de Israel, Dios solo escogió de manera directa, por mano de Samuel, a dos de los reyes de Israel, a Saúl primariamente y luego a David. Por tanto, esta directriz que Dios les da aquí les ayudaría a ellos a conocer la voluntad de Dios con respecto a la sucesión en el trono. Más adelante, dentro del plan redentor de Dios, esta directriz se tornó aún más específica. Y así vemos, por ejemplo, en el Salmo 89, en los versículos 3 y 4, cómo Dios señala la descendencia de David para sentarse en el trono de su pueblo Israel. Cuando las cosas no fueran de este modo, o sea, cuando el que se sentara en el trono de Israel no fuera un descendiente de David, ellos tenían que reconocer que juicio de parte de Dios era esto. Por cuanto Dios mismo designó a David por rey y luego estableció que su descendencia se sentaría en el trono para siempre hasta que llegara aquel hijo de David que sería rey para siempre, nuestro Señor Jesucristo. Por esa causa, la división del reino fue un juicio de Dios. Y toda vez que tuvieron que reconocer a un extranjero por rey sobre ellos, juicio de Dios era esto. Cuando los principales sacerdotes, por ejemplo, dijeron a Pilato, no tenemos más rey que César, desechando a nuestro Señor, que era de la descendencia de David según la carne, ellos violaron este mandamiento y se acarrearon juicio. Juicio que se aplicó por casi 20 largos siglos. No fue poca cosa la violación de este mandamiento en detrimento del rey verdadero. Además, otro de los rasgos o de los riesgos, perdón, a los que se exponían si se sometían a un rey extranjero era corromper la pureza del culto a Jehová. Entonces ya hemos visto dos restricciones para elegir rey sobre ellos. Ahora el Señor en los versículos 16 al 17 pondrá ciertas regulaciones sobre aquel que sería rey en Israel. Y dice así en el versículo 16, pero él, o sea, el que ha sido seleccionado por Dios para ser rey, no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos. Porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino, ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Hay cuatro elementos que son comunes a aquellos que ostentan el poder, sobre todo el poder político, y que los hijos de Dios deben evitar a toda costa. La actitud déspota que da el poderío militar, la tendencia a los placeres sexuales, la tendencia a la avaricia y la propensión a alejarse de Dios. Los tres primeros eran elementos comunes en las monarquías orientales que rodeaban a Israel. Y dado que ellos desearían un rey basado en el ejemplo de esas naciones, los reyes judíos corrían el grande riesgo de copiar sus costumbres y sus estilos de vida y de esta manera violar la ley de Dios. Y muy a pesar de esta prescripción divina contra esas cosas, los gobernantes judíos cayeron en este pecado, por lo cual Dios los censura duramente en Isaías capítulo 2, versículos 5 al 7, por ejemplo. Dice allí, venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. Ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob. ¿Por qué? Porque ellos están llenos de costumbres traídas del oriente y de agoreros como los filisteos y pactan con hijos de extranjeros. Su tierra está llena de plata y de oro y sus tesoros no tienen fin. También está su tierra llena de caballos y sus carros son innumerables. Dios dijo, no amontonará para sí mucho oro ni mucha plata, ni aumentará caballos. Pero él le dice aquí, su tierra está llena de oro y de plata, y también está llena de caballos, y sus carros de guerra son innumerables. Estas tres cosas son el especial deleite de todos aquellos que ostentan el poder. Todos quieren poderío militar, fuerza militar, abundancia de placeres y deleites carnales y poderío económico. El Señor, conociendo la naturaleza del corazón del hombre, le sale al frente a estas cosas. al restringir el poderío militar, les está ordenando a poner su confianza únicamente en el poder y la fortaleza de su brazo todopoderoso. Cuando el ángel del Señor mató 185,000 asirios en una noche, en tiempos del rey Ezequías, ni uno solo de los caballos del ejército del rey fue necesario. ¡Ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos, y su esperanza ponen en carros porque son muchos, y en jinetes porque son valientes, y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová! Dice Isaías capítulo 31, versículo 1. Entonces, ¿cuál ha de ser la actitud del pueblo de Dios? La encontramos en el Salmo 20, versículo 7. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. La batalla es de Jehová. Nuestra confianza debe estar en el Dios de Israel. El hombre fue creado con dos naturalezas. Una naturaleza espiritual y otra carnal, física. En palabras más sencillas, con un cuerpo y un espíritu. El espíritu es la parte que nos permite relacionarnos con Dios, en tanto que el cuerpo es el instrumento que usa el espíritu para servir a Dios cuando usamos el cuerpo para cosas distintas a las que fue creado. Entonces, cuando usamos el cuerpo para cosas distintas a las que fue creado, invertimos el orden divino. Es decir, el cuerpo pasa a ser el instrumento, a ser el controlador del espíritu, cuando en verdad es el espíritu el que debe ser el controlador del cuerpo. Y como consecuencia de esta perversión, de esta desviación, caemos en la desgracia de desviar la atención de nuestros corazones. Dejamos de mirar y de servir a Dios para satisfacernos a nosotros mismos. Y esta tendencia se acentúa en la medida en que el hombre adquiere poder sobre sus hermanos, especialmente cuando alcanza poder político y económico. De aquí la advertencia también contra los pecados sexuales. Por esto, a los ricos y poderosos se les hace tan difícil entrar en el reino de los cielos, como dice nuestro Señor en uno de los evangelios. Las riquezas tienden a desviar nuestros corazones a la autoconfianza y a la autosuficiencia. Por ende, tienden a alejarnos de Dios. Por eso el apóstol Pablo, en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 17, le dice a Timoteo: advierte a los ricos de este mundo, mándales que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que nosotros las disfrutemos. Hermanos y amigos, no anhelemos aquello que Dios restringe. Si Dios nos bendice y nos da riquezas, démosle la gloria a Él y disfrutemos con acción de gracias y para su gloria de aquellas cosas que Él nos da. Pero no lo anhelemos en nuestros corazones, bajo ningún concepto o razón. Hermanos y amigos, el tiempo se nos fue, debemos dejarlo aquí. Será pues hasta mañana si el Señor nos concede nuevamente la oportunidad. Que el Señor bendiga su palabra en el corazón de cada uno de ustedes en el día de hoy y les acompañe a lo largo de todo este día. Miguel Linares tuvo el privilegio y el placer de acompañarles. Hasta mañana, si Dios quiere.